Cope Rivera en Tudela, 103.1 y en Peralta, 104.7 FM.
Cuenta la historia que estaban una abuela y una nieta hablando de la vida. En un momento determinado, la abuela no sabía cómo expresar a la nieta lo que era la vida. Así que la abuela le dijo: coge esta aguja y un puñado de arroz de aquel bol. Tira el arroz sobre la aguja y avísame cuando un grano se quede clavado en ella. La niña tiró y tiró arroz, pero ningún grano quedó clavado en la aguja. No puedo, abuela. Y aquella abuela le dijo: pues igual de difícil y de improbable es nacer como un ser humano. Así que por eso es tan valiosa la vida de una persona. No la malgastes.
La mañana.
Cope Rivera. Estar informado.
Saludos y buenos días en este miércoles 8 de abril. Comenzamos una mañana más, la mañana, aquí en Cope Rivera. Gracias a que la vida, pues, quiso que fuéramos un grano de arroz que se clavara un día en una aguja y que estemos aquí hoy haciendo este sueño y este milagro de la radio. Reciban un cordial saludo de Javier Prendiva Remacha, aquí les va a acompañar en la próxima hora para contarles y cantarles lo que ocurre en esta Rivera nuestra. Hoy con la política, sobre todo económica, presente en el programa de hoy. Lo prometido es deuda. Estuvo por aquí el alcalde de Tudela, Luis Casado, hablando de su gestión económica durante estos años. Y bueno, pues le prometimos a la oposición que les íbamos a dar también opción de estar aquí y dar su visión. Hoy empezaremos con Izquierda Esquerra. Estará con nosotros en Eco Narrarte, acompañado de Javier Gómez Vidal. Además, ya lo han podido escuchar, un evento gastromusical el que se va a desarrollar en Tudela. Tenemos, si cogemos a dos valores tudelanos, los unimos, hace algo bueno, seguro. Yo creo que estas cosas deberían valer como ejemplo para otras cosas de la Tudela, de la Ribera. Coger lo mejor, unirlo, plasmar buenas ideas y llevarlas adelante. En fin, filosofías mías. Así que empezamos, si lo hacemos con el tiempo.
Asistencia Técnica Sangüesa, especialistas en climatización, gas y electricidad, patrocina el tiempo.
Para hoy, predominio de cielos despejados hasta media tarde, cubriéndose después de nubes medias y altas. Temperaturas mínimas en ascenso en la vertiente cantábrica, en descenso en el este y sin cambios en la ribera. Máximas con pocos cambios en general. Máximas que tendremos de 18 previstas y mínimas de 5. La verdad es que la diferencia entre la máxima y la mínima es considerable. Decirles que de momento pues tenemos algunas nubes en nuestro cielo, luce el sol y una máxima en este momento que marca 15 grados en el exterior de nuestros estudios y en la mayoría de la ribera. Probabilidad de lluvia 0% en el día de hoy. Así que ya saben.
Homer, ¿has llamado para que revisen la calefacción? Con Sangüesa seguro que ahorraríamos. ¿Llámales?
¡Busque Sangüesa!
Llama a Sangüesa, llama a Sangüesa, llama a Sangüesa.
Para todo, llama a Sangüesa. 948-41-1210. Te lo dice Homer.
Asistencia Técnica Sangüesa le ofrece el mejor servicio de reparación y mantenimiento de su calefacción. Recuerde, 948-41-1210. Cope Rivera. Estar informado.
Tiempo para la política, aquí en la mañana de Cope Rivera. Estuvo el alcalde, no hace muchas fechas, un poquito antes de Semana Santa, para hablar de su gestión económica y bueno, yo prometí que daríamos también oportunidad a la oposición, tanto a Izquierda Esquerra como al Partido Socialista, de dar también su punto de vista o su opinión sobre cómo ha sido la gestión, o cómo han visto ellos la gestión de UPN después de que se hicieran sus ajustes económicos. económicos de los que hablaba el otro día el alcalde, se decidió pues devolver ese dinero que debíamos al gobierno de Navarra, etcétera, etcétera. Bueno, pues para hablar con ellos tenemos al cabeza de lista de Izquierda Esquerra en las próximas elecciones y también hasta la fecha concejal del Ayuntamiento de Tudela, Eneko Larrarte. Eneko, buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Y a un nuevo valor de Izquierda Esquerra que bueno, acude también en las próximas elecciones. Ustedes lo conocen sobre todo por su faceta artística y por otras cosas, que es Javier Gómez Vidal. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, lo primero, ¿cómo van las cosas, Eneko? El tema del programa, de lo que más o menos queremos saber los ciudadanos que vais a prometer o intentar realizar para la ciudad de Tudela, ¿cómo va el tema?
Bueno, pues estamos haciendo un trabajo, yo creo que bastante interesante desde hace ya unos cuantos meses, que es que intentamos estar con el mayor número de colectivos sociales y de personas con inquietudes para elaborar el programa, ¿no? Contrastamos con ellos, pues concretamente hoy estaremos con la UAGN, o también estamos con comerciantes, con diferentes asociaciones, para tratar de debatir cuáles son las prioridades y los problemas y los retos a los que se enfrenta Tudela y tratar de hacer un programa. Has dicho la palabra prometer. Vamos a intentar huir un poco de esos programas de promesas de cartas a los Reyes Magos, tratando de concretar iniciativas muy concretitas, sí marcando horizontes de por dónde van un poco nuestros valores y nuestras ideas, pero tratando de concretar acciones que podamos comprometernos a hacer en tres meses o en el primer año de legislatura o a lo largo de la legislatura, ¿no?
Javier, tú que eres nuevo en esas líderes, ¿qué está reflejando la sociedad cuando os acercáis a ellos, pues a estos distintos colectivos en los que estáis sumergidos en estos días?
Bueno, pues yo creo que en general hay como desilusión, ¿no? La gente está un poco harta también de promesas políticas que parece que nunca se van a cumplir, ¿no? Entonces necesitan cercanía, necesita que se les oiga, sobre todo, porque están muy desatendidos. Uh-huh. Hay colectivos que sobre todo se quejan de eso, son conscientes de que hay una crisis, de que ha habido una crisis y que sigue estando ahí esa crisis, pero de que no se les oye cuando su demanda no es muy grande. Se les desoye, no se les presta la atención debida. En eso yo creo que nosotros ya llevamos tiempo actuando bien y recogiendo todas esas ideas, porque además muchas de las veces las ideas son los propios colectivos, las ideas para mejorar son los propios colectivos las que te las dan, porque las tienen, las están viviendo, ¿eh? Las soluciones las aportan ellos. Uh-huh. Entonces nosotros estamos ahí para recogerlas, claro. Uh-huh.
¿Mucha izquierda para tampoco a Tudela, en este caso para una ciudad pequeña, Eneko?
¿Te refieres
a las opciones políticas,
a las diferentes opciones? Bueno, yo creo que una cosa lo hemos comentado alguna vez y es algo de debate, ¿no? Porque es muy recurrente, que por nuestra parte en Izquierda Esquerra estamos bastante satisfechos porque vemos que en los últimos cuatro años algunas de las demandas tradicionales que venía haciendo Batzarre o Izquierda Unida o que hemos defendido nosotros a lo largo de la legislatura se han puesto en un primer orden de prioridad, y eso nos hace ver un poco pues que las consecuencias de la crisis han hecho que la sociedad despierte algunos temas sensibles, y eso es una buena noticia. Sí que es cierto que han surgido nuevas opciones políticas con más o menos recorrido, eso lo veremos al cabo del tiempo, y por nuestra parte, vamos, con todo el cariño del mundo, darles la bienvenida. Nosotros hemos tratado de manera preelectoral hablar con las diferentes opciones para tratar de plantear una alternativa al gobierno de UPN de manera preelectoral con algún tipo de coalición o de pacto. No han querido las diferentes opciones, pero entendemos que evidentemente se abre un nuevo panorama en el que habrá que debatir y habrá que acordar para tratar de construir una alternativa a ese gobierno. Mm-hmm.
Javier, tú que eres nuevo en política, ¿por qué elegiste la opción de Izquierda Esquerra?
Hombre, pues muy interesante. Vamos a ver, yo hace mucho tiempo que veo lo que se trabaja en Tudela y quienes trabajan en Tudela, ¿no? Y Izquierda Esquerra me ha demostrado que desde hace muchos, 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 me ha demostrado a mí y yo creo que a mucha gente, que desde hace muchos, muchos años está trabajando incansablemente por Tudela. Uh-huh. Y a mí eso me ha podido. Yo veo propuestas de gente que son los nuevos mesías, pero todavía no han demostrado nada. A lo mejor en un futuro resulta que son buenísimos y estupendo, ¿no? Y podemos hablar con ellos y hacer lo que sea. Pero de momento, Izquierda Esquerra, Mila fue Ana Mari,
referentes,
uh-huh, referentes míos, y luego, bueno, pues los nuevos valores como Eneko, tal, me han demostrado que tienen humildad y que tienen ganas de trabajar, mucha ilusión por Tudela y ninguna pretensión de llegar a a nada más allá de uh-huh. Tudela, ¿no?
Uh-huh. Te tengo que preguntar, Eneko, ¿te ha sorprendido de alguna forma o de alguna manera la lista de UPN? ¿O no opinas de los contrarios?
Bueno, intento opinar con respeto y siendo conscientes de que siempre estos momentos preelectorales y configuración de las listas suelen generar problemas, ¿no? A mí no me gusta la lista, y no me gusta la lista fundamentalmente por una cosa, porque a la gente que he conocido de UPN que estaba en la anterior candidatura, yo creo que son dos personas, y no tengo ningún empacho en decirlo, como son Joaquín Torrens y Merche Sampedro, que probablemente sean las que más hayan trabajado dentro de ese equipo de gobierno. Y esas dos personas que más han trabajado son precisamente las dos personas que quedan fuera de la lista. A mí eso, como guiño o como señal a la ciudadanía, me parece malo desde la perspectiva ciudadana. Es decir, si gobierna UPN, a mí me hubiese gustado, espero que no gobierne UPN, para eso estamos nosotros, pero si gobernase UPN, a mí me hubiese gustado que gente que ha demostrado trabajo como Merche en el ámbito de la cultura, o Joaquín, en muchos ellos, porque le ha tocado lidiar con casi todo, estuviesen en ese equipo de gobierno, porque han demostrado cuando menos trabajo, independientemente de que las prioridades no son las nuestras. Eso como ciudadano. Y segundo, como político en el ámbito municipal, me parece que es un flaco favor el que hace UPN a la hora de demostrar que las personas que más trabajan y que pueden hacer sombra o no sé, o tener un cierto recorrido dentro de los partidos, bueno, pues si pueden generar cierto conflicto con el liderazgo por demostrar del cabeza de lista, pues queden fuera, ¿no? Esa es la lectura que se hace desde fuera. Seguramente habrá muchas más argumentos y ahí estáis vosotros periodistas o está UPN. Ante todo, respetar, evidentemente, los cauces democráticos, entre comillas, que tienen los partidos, porque yo ahí no veo democracia alguna, pero bueno, esa es su casa y ellos la tendrán que barrer.
Ajá. Seguramente a UPN tampoco le guste la lista que ha presentado Izquierda Esquerra.
Bueno, hay una ligera diferencia, o no tan ligera. Primero, en la lista de Izquierda Esquerra podía presentarse cualquier vecino o vecina que no concurriese en otra lista. Uh-huh. Y Javier es un ejemplo. Javier uh-huh. ni es de Izquierda Unida ni es de Batxarre. Es un ciudadano que está preocupado por su ciudad y da un paso adelante. Y en segundo lugar, cualquier persona de Tudela ha podido elegir el orden de esa lista. Cosa que evidentemente en Unión del Pueblo Navarro y en otros partidos no ha sucedido, ¿no? Como, bueno, hay varios, pero vamos.
Algunas diferencias hay, de verdad, y en realidad, son constatables a la hora de elegir las listas. Pero bueno, hoy vamos a hablar de economía en los minutos que tenemos por delante, porque, bueno, el alcalde de Tudela vino y se presentó aquí ante los micrófonos para hablar de su gestión económica, para anunciar también esa devolución de ese dinero que debíamos al gobierno de Navarra con el tema de la Casa de Cultura, y bueno, dejar en su criterio y con sus propias palabras una ciudad saneada en lo económico, con posibilidades de inversión, etcétera, etcétera. Ante todo eso, ante esas declaraciones que hizo el alcalde de Tudela, hubo un pleno donde también discutisteis y hablasteis de lo divino y de lo humano. Desde Izquierda Esquerra, ¿qué lectura se hace de todo eso?
Bueno, en primer lugar, se lo dijimos al alcalde y hicimos además una nota pública, ¿no? Porque nos parecía muy curioso que una de las cosas que citaba Luis en esa comparecencia y en las entrevistas que hacía en radio, insistía, ¿no? Que acusaba a la oposición de decir medias verdades que son peor que las mentiras, en cuanto a que nosotros hablábamos de la deuda pero olvidábamos lo que era la tesorería o la liquidez que tenía el ayuntamiento, o lo que él decía, lo que había en caja, ¿no? Bueno, esto él mismo luego lo desmintió en el pleno y dijo que nosotros no, que solía ser más el Partido Socialista. Bueno, lo primero que nos dolía es que para tapar una mala gestión se centrase el foco en cuáles han sido las críticas de la ciudadanía. Si Unión del Pueblo Navarro no ha sido capaz de explicarle en condiciones a la ciudadanía de Tudela cuál era la situación económica, pues será un problema de la portavocía o será un problema de UPN, ¿no? Entonces eso es lo primero. Y en segundo lugar, nosotros hacemos una lectura crítica en cuanto al procedimiento llevado.
A las formas.
A las formas. Uh-huh. Hace dos meses nosotros preguntamos cuál era la posición del equipo de gobierno, Unión del Pueblo Navarro, UPN y Partido Popular, y la respuesta que hubo en aquel entonces era que se había pedido un aplazamiento a Gobierno de Navarra e ir devolviendo los 750.000 euros anuales, como ya se ha hecho. Ya se ha devuelto el primer pago de la primera amortización de ese préstamo de 12 millones de euros para la Casa de Cultura. Dos meses después, sin ningún cambio significativo más que el ajuste concreto del resultado de las cuentas consolidadas del Ayuntamiento, el cambio en cuanto a la estrategia por parte del alcalde y por parte de su equipo de gobierno es radical. Sin ningún debate interno dentro de la casa y sin ningún argumento diferente a los que se dieron en su día. Eso nos preocupa porque nos da una sensación de improvisación que no nos deja nada tranquilos. Nosotros entendemos que, evidentemente, cuando uno contrae un préstamo, ese préstamo hay que devolverlo. Uh-huh. Y el problema es que aquí se contrajo un préstamo para abordar un proyecto que no era realizable. Y queremos recordar que UPN llevaba ese proyecto en programa, es decir, llevaba un proyecto en el que hacíamos una casa de cultura de 12 millones de euros en el 2011, en mitad de la mayor crisis que ha sufrido este país y este pueblo durante años. Claro, entonces, juntando todas esas piezas, nos parece el arte de la improvisación y de la irresponsabilidad, que sí que tiene una cosa concreta, y es que nos hemos gastado más de 120 millones o en torno a 100 millones de las antiguas pesetas, más de 600.000 euros en realizar un proyecto que a corto o medio plazo es irrealizable. Eso es lo grave. Y eso es dinero que luego los ciudadanos tienen que pagar en su contribución, en sus impuestos y demás. Ahí en el debate...
Alguien podrá decir, sí, que también me decir, bueno, vosotros habéis aprobado el plan estratégico de ciudad que contempla ese proyecto de Moneo.
Sí, bueno, el plan estratégico de ciudad es un marco, o por lo menos nosotros así lo entendemos, en el que hay 200 medidas iniciales, que luego pueden ser otras muchas, y de las cuales los equipos de gobierno que luego vayan gobernando en las sucesivas legislaturas deberán elegir cuáles de esas medidas o cuáles de esos proyectos quieren poner en marcha y cuáles no. Desde aquí avanzamos que dentro de las 200 hay una, que es la Casa de Cultura de Sementales, que Izquierda Esquerra no va a acometer en la próxima legislatura, seguro, pero no porque Izquierda Esquerra quiera o no quiera. Es porque nosotros somos realistas y responsables. Y ahora, incluso por una imposición legal del Partido Popular, que es la ley de gasto, nosotros no podríamos abordar un proyecto de ese tipo, y nos parece que hay otras prioridades en Tudela muchísimo antes que un proyecto, ahora entendemos que faraónico para las condiciones que tiene la ciudad.
También decía el alcalde que bueno, que esto va a posibilitar que el gobierno que venga después, sea del signo que sea, tenga mayores posibilidades de inversión, mayor libertad de movimientos, porque bueno, se reduce la deuda hasta el 75%, ¿no?
Sí, no es exactamente así, porque ahí hay un doble juego, porque y ahí es donde nosotros le decíamos a Luis en nuestra nota, es que es UPN quien está diciendo medias verdades, que a veces son peores que las mentiras, como bien decía, ahí sí que coincido con el alcalde. Al final de este ejercicio seguramente el endeudamiento del ayuntamiento esté en torno al 108%, porque para poder devolver este préstamo, para que cuadren las cuentas y para tener liquidez en la caja, como decía el alcalde, hay que recordar que el ayuntamiento va a tener que contraer de nuevo otro préstamo de 2,7 millones. Para que a nivel contable cuadre, junto con las UAS y junto con los superávits, pero también, como decía el informe del tesorero, para no incurrir en riesgos de tesorería, en donde haya un tirón de tener que abordar ciertos pagos y para tener liquidez y poder abordar los pagos del ayuntamiento. Con lo cual, ese 75 pasaría a ser un 108. Y luego, lo que has comentado de que deja libertad, no hay libertad alguna. No hay libertad alguna porque, como decía antes, después de que Partido Popular y Partido Socialista, en una noche de verano, no sé si con vino de por medio o no, secuestrasen la Constitución, esa que no se puede cambiar para quitar aforamientos o para volver a revisar el Senado, impusiesen el artículo 135, el Ayuntamiento de Tudela tiene un límite de gasto de un año al siguiente. Lo explicamos fácil. Si este año hemos gastado 100, el año que viene solo podremos gastar 101,3. Uh-huh. Eso limita todo tipo de inversión y todo tipo de endeudamiento. Con lo cual, eso que dice Luis, de que quedan las manos libres para acometer otros proyectos, no es cierto, y además él lo sabe.
Uh-huh. Hablabais en el partido de que, bueno, de que hemos querido tener un Picasso con el tema de la Casa de Cultura.
Sí, eso era un ejemplo que citó Mila, pero bueno, sí.
En cierta manera el Picasso lo tenemos, porque el proyecto estará ahí para, bueno, a lo mejor para dentro de 10 o 15 años, si se puede hacer. Y si sabemos también, o saben hacer las personas que se mueven en Pamplona, se saben mover a la hora de poder sacar ese dinero, porque creo que, como muy bien se dice, somos el único ayuntamiento al cual el gobierno de Navarra no le ha pagado la Casa de Cultura.
Claro, es que ahí es que, hablando mal y pronto, es que es muy fuerte. O sea, es muy fuerte. Aquí nos vanagloriamos de un préstamo de 12 millones de euros que hemos tenido que devolver para un proyecto que no hemos acometido, y nos hemos gastado ya más de 600.000 euros en ese proyecto. Pero es que en otras localidades, creo que era en Corella y en Tafalla, si no recuerdo mal, el gobierno de Navarra no financió, pagó el 75% de la inversión. Pagó el 75% de la inversión. Y en la mayor parte de localidades de Navarra, donde se han acometido casas de cultura, igual eso Javier lo controla más, en casi todas ellas el gobierno de Navarra ha asumido el 50% del coste. Sí. ¿No? Lo que comentabas de, tenemos un proyecto, y quizá en el futuro ese proyecto de base pueda servirnos. Lo que pasa que también hemos visto en el pasado que ha habido proyectos que han quedado en el cajón y a la hora de actualizarlos han supuesto de nuevo un sobrecoste que no tenía mucho sentido. Y yo creo que queda un poquito lejos, incluso con la aportación del gobierno de Navarra, para poder abordar un proyecto de esa magnitud. Es cierto que ese proyecto cumple algunas funciones que realmente son positivas para Tudela. Es decir, se abre el casco viejo desde una zona que necesita una revitalización, uh-huh, por diferentes razones, y además pone en valor un edificio que se nos está cayendo, ¿eh? Y ahí sí que creo que ese edificio requiere por lo menos de una intervención mínima para que no continúe su deterioro. Y seguramente aquellos 600.000 euros que en su día se invirtieron en un proyecto podían haber invertido precisamente en el mantenimiento del mismo, para que en el futuro pudiésemos por lo menos tener, uh-huh, aquel edificio con su historia, con su valor artístico y cultural y patrimonial, y no estar ahora pensando de que ya nos gastamos un dinero y probablemente a corto plazo tengamos que gastar nosotros para que no se nos caiga.
Esperemos tener algún tipo de proyecto, ¿no?, que revitalice. Yo creo que, además, yo creo que esa es la llave de Tudela, nuestro casco antiguo, el tema de la rehabilitación, dotarlo de vida, abrirlo hacia otras mentes, hacia otras vidas. Yo es que ahora voy por el casco viejo y he paseado esta Semana Santa, y cuando ves un edificio antiguo que pone próxima rehabilitación y tal, y con local comercial, a mí me da una alegría.
No, por supuesto.
Tremenda.
Yo creo que estamos de acuerdo. El corazón, ¿no? El corazón por historia, por, uh-huh, por convivencia.
Por riqueza también hacia la ciudad.
Por riqueza. El corazón de Tudela es el casco viejo, uh-huh, ¿no? En cuanto a atractivo para la gente de fuera y en cuanto a sentimiento de orgullo, ¿no?, y de pertenencia de los tudelanos y de las tudelanas. Pero ahí yo creo que hay un punto clave. Y es que eso no vale con que Tudela se lo crea. Es decir, los gobiernos de UPN hasta ahora, por mucho que nos digan, ¿no?, que han apostado por la revitalización y la rehabilitación del casco antiguo, yo creo que solo hay que darse un paseo para ver que eso no es así, o no lo suficiente para lo que debería. Yo creo que ahí también, desde Tudela, tenemos que conseguir dar, no pasitos adelante, dar saltos adelante en nuestra relación con Gobierno de Navarra, en nuestra relación con Príncipe de Viana, para conseguir que lo que es en Toledo, por ejemplo, con su casco viejo, o en lo que es o lo que es en, ahora se me ha ido de la cabeza, Salamanca, ¿no? O en lo que es en Salamanca, en
son muchas ciudades españolas,
en lugares, ¿no? En lugares que eso es un activo artístico y cultural y turístico. Bueno, pues eso necesitamos hacerlo de la mano de Gobierno de Navarra, y Gobierno de Navarra tendrá que caer en la cuenta de que es necesario invertir, e invertir en infraestructuras, invertir en rehabilitación. Hoy en día el mayor propietario con viviendas vacías en el casco viejo de Tudela es Gobierno de Navarra, y en segundo lugar el Ayuntamiento de Tudela. Eso no puede ser. Ayer salía en prensa un proyecto fantástico de una chica de Ainara, que planteaba una residencia de estudiantes enfrente de la catedral, ¿no? Para alumnos de la UCNA. Proyectos de ese tipo son los que tienen que revitalizar. No hablamos solo de rehabilitar edificios, sino de darles vida y darles dotaciones para que el casco viejo esté vivo.
Efectivamente, ¿eh? No tampoco dedicarlo tampoco exclusivamente y únicamente para la diversión de los tudelanos, que a veces se convierte en
no. No, hay que compatibilizar usos. Tiene que haber comercio, tiene que haber ocio, tiene que haber vivienda y tiene que haber infraestructuras también públicas que hagan un poco de tirón para que la población habite y conviva en el casco viejo.
Solo se le ha dado importancia a la vida nocturna, parece ser, cuando la vida diurna es lo importante en la ciudad, ¿no? Cuando tiene que ejercer ese propósito, ¿no? De ciudad.
Bueno, a Eneco y a mí la vida nocturna también.
Sí, no está mal, no quiero decir que está bien, pero no solamente hacia la vida nocturna, claro, pues entonces ya lo dejas por la noche, solo está vivo por la noche.
Efectivamente. Me queda un minutito. Ante todo esto, dice el alcalde, bueno, pues que pregunte en Cámara de Comptos y tal y cual, no hay ningún tipo de irregularidad, todo está bien, perfecto, no nos llama mucho la atención.
No, si nosotros no hablamos de irregularidades, si hubiésemos hablado de irregularidades no estaríamos aquí, estaríamos en el juzgado, no creo que no lo ponga nadie en duda. Nosotros de lo que hablamos es de una pésima gestión. Hay dos cosas que suele decir UPN, tanto el alcalde como Mariby Castillo, ¿no? que es la candidata. Y es una, no ha habido mala gestión. Y digo, bueno, pues oiga, a mí que me digan el sobrecoste de la repavimentación de Plaza Nueva y Carrera, que costó millones de euros, o que me digan la inversión que llevamos en el Parque de la Champiñonera, que yo creo que si le preguntásemos al 100% de la ciudadanía de Tudela, el 90 y tantos diría que era un proyecto prescindible. Bueno, eso es mala gestión, y eso suma cerca de 3 millones de euros, que hoy en día sería más del 10% del endeudamiento de la ciudad, para dos cosas que son puramente consecuencia de su mala gestión. Y en segundo lugar, yo alucino cuando la propia Mari Castillo pone en valor el hecho de que el Ayuntamiento de Tudela tenga 25 juicios y medio con cada una de las constructoras. Eso solo es consecuencia de una cosa, de la falta de control de los proyectos y de la falta de seguimiento de las obras. Yo, si viene un albañil a mi casa y está haciendo las cosas mal, no espero a ir al juzgado. Lo que hago es llamar al jefe de obra y ponerme de acuerdo in situ de cómo van las cosas. No espero a que haya un conflicto entre la constructora y la dirección de obra para ver quién paga. Y al final pagaba siempre los mismos, los ciudadanos de Tudela. Yo creo que ha llegado el momento de intentar, como decíamos antes, ¿no? Fuera de antena, desde la base, es decir, empezar a hacer las cosas bien, las pequeñas cosas. Hoy en día no hay una persona que haga un seguimiento de las subcontratas del ayuntamiento, y hablamos de millones de euros. Bueno, pues eso al final es dinero, y eso es una de las cosas que vamos a intentar cambiar.
Tiempo habrá, porque todavía queda mucho pescado por vender en adelante, también en tiempo de debates, etcétera, etcétera, pero me parecía de recibo que la oposición tuviera esos minutos también para dar su visión, sobre todo del panorama económico de la ciudad al final de la legislatura. Eneco Larrarte, Javier Gómez Vidal, muchísimas gracias.
Gracias
por estar por aquí en la mañana de COPE en Rivera, y lo dicho, tiempo ahora para hablar de otras cosas y también de nuevos y futuros proyectos de todos los partidos, que al final son los proyectos y el futuro lo que nos jugamos el próximo 24 de mayo.
La mañana.
COPE Rivera. Estar informado.
Si te gusta la buena cocina y eres amante de la verdura fresca,
si te gusta la buena comida y la verdura auténtica,
si buscas algo diferente, Restaurante Iruña en Tudela.
De la huerta a la mesa, para comer, alcachofas, la exquisita menestra y demás productos frescos de la huerta tudelana.
Restaurante Iruña en Tudela. Por algo somos los decanos.
En el Iruña, además, cada día elaboramos platos diferentes porque pensamos en ti, con la ilusión y el agrado de poder servirte cada día un plato diferente.
Restaurante Iruña. Estamos en la calle Muro 11 de Tudela.
También le atendemos en el teléfono 948-82-1000.
Reserva tu mesa y te serviremos como tú te mereces.
Bueno, pues llega la una del mediodía. Escuchamos las noticias y volvemos aquí en la mañana de Cope Rivera.